Algo adelantaba yo con la década, el momento, ahora nos van a decir los arquitectos un poco más en detalle, la década, el momento en donde se empezó a usar de forma más generalizada los aislantes en Uruguay. ¿Qué son? Bueno, en general lo podemos entender, pero también vienen detalles técnicos, porque volvemos al ciclo de arquitectura sustentable aquí en No Toquemos.
Sí, exactamente. Vamos a la cuarta entrega de estas conversaciones con Magdalena Camacho y Daniel Sosa. Magdalena es directora del Departamento de Ambiente Construido del Instituto de Tecnología de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Daniel Sosa, arquitecto también, magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética y docente del área Construcción y Ambiente de la Facultad de Arquitectura, además de director de la Licenciatura de Diseño Integrado de la Regional Norte, también de la Universidad de la República. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo andas? ¿Qué tal?
Ya como de la casa.
Sí. No.
Sí, ya.
No, nos decía recién, Magdalena, vengo y si me dejan hablo 3 horas.
Claro.
Como
sí,
estoy como
seguro.
Entrenada. Como
si nos sueltan, sí.
Bueno, muy bien. Ahí vamos con esta última pata, ¿no? Capaz que...
Cerrando el círculo, la reintroducción era la idea en el día de hoy.
Sí, en la charla de hoy vamos a hablar de reintroducción como concepto, pero también como metáfora del cierre del ciclo en un doble sentido, ¿no? Tanto del ciclo de vida de las construcciones como de este ciclo que estamos haciendo, esta columna. Y bueno, en particular lo vamos a ver en distintas manifestaciones que buscan la circularidad de la construcción. Esto tiene como dos registros, ¿no? Por un lado, las innovaciones que nos permiten extender la vida útil del stock construido, o sea, hablamos de las obras existentes que necesitan adaptarse a los nuevos desafíos ambientales. Y por otro lado, conocer bueno nuevos paradigmas conceptuales a la hora de pensar en proyectos nuevos. Es un poco la consigna.
Y el stock construido, cuando pensamos en Uruguay, en los desafíos, además, por la historia de ese stock construido, parece ser el tema más grande que tenemos adelante.
Sí, sí, considerando también no la tasa de el crecimiento anual de las construcciones nuevas del orden del 1,6% anual, tenemos ahí un impacto importante que podemos tener si trabajamos en el stock construido, ¿no? Cuando hablamos de stock construido, lo que queremos hacer es como adaptar esas construcciones bajo estos enfoques actuales de concepción ambiental, y hablamos de rehabilitación energética de edificios.
Rehabilitación suena divertido, pero es cierto, ¿no? No es divertido porque se está pasando mucho frío, mucho calor.
Sí, bueno, claro, ahí está. Lo que se trata es eso, es una actualización, ¿verdad?, de la construcción, de este enfoque de eficiencia energética, que lo que permite es como extender la vida útil del edificio, esta circular, volver a empezar, pero con ya con una prestación mejorada, acompañando estos enfoques, como decíamos, más ambientales o más actuales de la concepción ambiental, pero específicamente de eficiencia energética. Ahí, en realidad, lo que es primero, es un campo grande, es la utilización de aislantes térmicos. Y ahí donde volvíamos hoy esta introducción que hacías, Joel, de la utilización de aislantes térmicos en nuestro país, como que se empezó a dar de forma más generalizada a partir de los últimos años del siglo pasado, a principios de y recién con unas resoluciones de la Intendencia que obligaban ciertos valores de transmitancia, y se empezaron a aplicar de forma masiva.
Claro, tiene 30 años a reventar, digamos.
Y yo calculo que sí, 35 capaz.
Sí, en Uruguay. Sí.
En Uruguay sí, en nuestro medio.
Y el stock edilicio que tenemos tiene, en general, bastante más que 30 años, ¿no?
Sí, no lo tengo tan presente, pero podemos vivirlo, no lo vemos, que en realidad claro. La cantidad de edificios construidos de hace bastantes años.
La gente que nos
años.
Está escuchando sabrá, ¿no? De qué época es cada uno su casa, su edificio, y bueno, y en algunos casos quizás no había nada de aislante térmico. Porque vos decís, hay nuevos desafíos ambientales, está bien. Me imagino que se encuentran cosas del 60, del 70, del 50, que tienen algo, que tienen un poco, que tienen algo para ciclar, y algunos me imagino que no tienen nada.
No, pero a veces lo que se encuentra también con construcciones muy viejas son muros con mucho espesor, por ejemplo, ¿no? Muros muy anchos que de alguna manera es una especie también como de aislante que se clasifican de determinada forma, pero al ser muros tan anchos también en realidad juegan favorablemente en este sentido. El problema es que después se empieza a afinar ese muro, no hay aislante, ¿no? Y ahí se empieza a debilitar lo que se llama.
Claro, como que lo más problemático estaría en el medio, entre esas cosas más viejas que tienden ahí a ese ancho de muro y lo que está en el medio antes de que se generalice la utilización de aislantes.
Sí, por ahí viene la mano. Entonces, cuando hablamos de rehabilitar en este tipo de edificios construidos, como el diseño ya está hecho, ¿no? Es muy difícil cambiar la forma, altura, volumen, orientación. Se trabaja sobre lo que se llama la envolvente, ¿no? Este límite, estos muros que separan adentro de afuera. Ahí principalmente se trata de la colocación de aislantes térmicos del lado de afuera, son unos sistemas, hablando ya específicamente de sistemas y qué se puede hacer, son los sistemas, en español son sistemas de aislamiento térmico exterior o los AIFs, en el medio algunos capaz que los conocen como AIFs, que es eso de colocar algún aislante por fuera del muro con una terminación, entonces ahí estoy mejorando esa calidad del...
Básicamente agregarle una capa, un par de capas al muro.
Al muro del lado de afuera. Eso sería como lo mejor, la excelencia, por así decirlo. Si hay gente, estábamos hablando ahora con Daniel también, con esto de mejorar el cerramiento, se coloca del lado de adentro, ¿no? Y le pongo un yeso, un aislante, bueno. Eso desde el punto de vista capaz que térmicamente, propiamente dicho, puede estar bastante bien, puede traer otros problemas como condensaciones o algunas otras patologías que no los vamos a desarrollar. Acá nos iríamos por las ramas.
Pero el óptimo en principio sería intervenir del lado de afuera.
Y no eso es lo que queríamos.
Técnicamente sí, claro. Ese es el óptimo para mejorar las condiciones y poder evitar esto de los riesgos de condensación y demás.
Bien, ¿y qué tipo de cosas se pueden hacer ahí?
En
las intervenciones al lado afuera, en la rehabilitación.
Bueno, es esto. Son los sistemas, los SAFEs, que son sistemas. Uh-huh. Ya vienen como un sistema, una placa, unas láminas que se ponen, unas mallas y queda adosado el aislante. Después hay otros que son, se conocen como fachadas ventiladas, que lo que hace también es una colocación de aislante, pero se deja una cámara de aire, una separación y una lámina exterior, todo lo cual permite ventilar entre el aislante y ese material. Lo cual sería como en verano genera un sombreamiento continuo, por así decirlo, porque está ventilado, no le da el sol al aislante, al cerramiento en sí mismo. Y en invierno también, al estar protegido, funciona bien. Uh-huh.
Sabíamos que esto iba a pasar y fue instantáneo. Dijeron fachadas ventiladas y llegó el mensaje, lo leo. Preguntarle si vieron el incendio en Valencia de hace un par de meses por culpa de los aislantes exteriores. Se prendió fuego todito el edificio. Es verdad que fue un incendio muy impresionante por lo rápido que desde un piso en el medio del edificio se propagó a todo el resto del edificio y se señaló mucho en las crónicas inmediatas que la fachada justamente ventilada de este edificio era como la causa de esa expansión rápida del incendio.
Conocen bien a su audiencia. No, en realidad sí, lo vimos. Hay dos temas ahí, ¿no? En realidad, uno tiene que ver con los materiales que pueden haberse utilizado, que bueno, hay algunas versiones de que pueden haber sido de componente muy plástico y eso hizo
que fuera inflamable, además del túnel de viento. Inflamable.
Claro, es verdad que en la fachada ventilada se forma un efecto chimenea, pero también es cierto que existen recursos técnicos como barreras cortafuegos que evitan eso. O sea que yo diría que no podemos responsabilizar o no podemos hacer de ese caso...
Descartar toda la tecnología por este incidente cuando pueden haber habido otros elementos que fueron la explicación de que ese fuego se expandiera tanto.
A ver, como hipótesis también podemos manejar el hecho de cuántos incendios conocemos en relación a la cantidad de fachadas ventiladas que hay instaladas en el mundo, que son una cantidad enorme. Y bueno, no hemos sabido de que haya otros casos, o por lo menos tan conocidos como ese, con lo cual parecería que puede haber habido otras fallas técnicas más allá del sistema.
Bien, está bien. Después se lo vamos a preguntar a nuestros expertos.
En incendios.
En incendios, un par de ingenieros, claro. Pero está bien, me parece bien la respuesta como arquitectos de lo que ven, lo que se puede ver, porque tampoco ustedes tienen una investigación del caso.
No, claro.
No,
sí,
pero igual las buenas prácticas de diseño, como decía Daniel, cortafuegos, lo que decimos, barreras, compartimentaciones, ¿no? Tratar de que el diseño no se propague para arriba es una cuestión de diseño y no de materiales, capaz.
Ahora,
¿no?
Cuando hablan de esta fachada exterior, digamos, la fachada del edificio, sí, y poner material aislante ahí, me imagino que ahí hay restricciones, ¿no? Según el tipo de edificación, hasta restricciones normativas, me imagino, no todas fachadas se pueden modificar, según qué edificio, qué casa, cuántos años, o todo más o menos podría encajar.
Claro, ahí nos cruzamos capaz que con la parte de patrimonio, ¿no? Hasta dónde la parte patrimonial, las oficinas que trabajan con patrimonio arquitectónico, permiten la intervención, claro, de este tipo de materiales o de justamente este tipo de intervenciones en fachadas.
Perfecto, eso es exterior. ¿Interior se puede hacer algo?
Bueno, se pueden colocar aislantes, pero es lo que decíamos, técnicamente no sería lo más adecuado.
Está bien, pero cuando no tenés la chance exterior y técnicamente no es lo mejor, ¿mejoro algo o pierdo el tiempo y plata?
Lo mejorás desde el punto de vista térmico. Lo que sí tenemos que ser conscientes de que puede haber riesgos de ocurrencia de condensación intersticial, o sea, entre las capas del muro y el aislante.
Que te estés comprando un problema de humedad.
Sí, por ejemplo.
Y que no veas, que no sea visible.
Ah, pues sí. Si no lo ves... Sí. Esto que digo pasa muchas veces, ¿no? La gente pone un yeso y dice, bueno, lo que pasa ahí atrás.
Lambris.
No,
claro,
después otro... sacás el yeso y te encontrás una pared toda.
Sí, claro. Y otro problema, bueno, puede ser que en realidad, si yo tengo un material macizo, o sea, un hormigón, un bloque o lo que sea, desde el punto de vista técnico, cuando yo le pongo un aislante adelante, lo que estoy haciendo es reducir la capacidad térmica de ese okay. muro, que lo que va a hacer es que yo no puedo trabajar con ese muro para que caliente de día y después reemita, porque tengo un aislante hacia el interior, que no me va a dejar pasar esa energía hacia el interior.
Claro, perdés parte de lo bueno.
Perdés parte de lo bueno, okay, sí, entiende, de alguna forma. Pero no es del todo malo, o sea, okay, en función de las opciones...
Caso a caso,
exacto, en función de las opciones se podría optar por otros.
A nivel también como de patrimonio, por ejemplo, en Europa lo que se hace, si no se puede trabajar con muros, se trabaja con las ventanas, ¿verdad? Se puede... Las ventanas es un componente, claro, importante. No tanto por la calidad, por el contacto, qué cantidad de aire puede ingresar, infiltraciones, ¿no? Mejor, peor calidad, como por los vidrios que se puedan tener, vidrio doble, en Europa vidrio triple, vidrio cuádruple. O de, con otras términos, problemas, procesos tecnológicos que están baja emisividad, en fin, que también que ayudan a controlar esta. Pérdidas de calor.
Estamos en las puertas del invierno, es lógico que hayamos hablado mucho en términos de frío, pero también está la cuestión del verano y el sol, y ahí también hay cosas para hacer.
Ahí está, no olvidarnos que todo esto que venimos hablando es como un tema más bien de conservación de calor. Bueno, la fachada ventilada también colabora con el verano, pero es importante tener presente el uso de cortinas, por así decirlo, ¿no? Protecciones solares, que nos gusta decir a nosotros. Y recordar que principalmente se pueden colocar del lado afuera. Mejor funcionan mejor del lado afuera que adentro, porque una vez que entró el sol y calentó la cortina, la cortina es una fuente de calor también.
Claro.
Entonces, más eficiencia del lado de afuera.
Y también, bueno, está toda la cuestión que a veces no se toma en cuenta, pero la vegetación circundante, los árboles pueden ser una
el
ayuda.
Sombreamiento.
Sí, de hecho, como concepto, como criterio, cuanto más afuera yo pueda frenar el sol, mejor. O sea, si tengo un árbol, va a ser mejor, y después una cortina exterior o una protección exterior. Y bueno, así como hablábamos con el aislante, en el último caso, bueno, lo pondré al interior. Pero conceptualmente, cuanto más antes, más afuera lo pueda frenar, mejor.
Quizás ahí hay una dificultad, lo trabajo. Bajaron ustedes y lo hablaron bastante la atrás cuando hablaban de qué temperatura de confort y qué confort térmico tenemos. Hay una dificultad para entender lo difícil que es enfriar después que eso se calienta. Si la gente está todo el día fuera de la casa, le dio el sol todo el día, y llegás una tarde calurosa y después cómo enfriás ese recinto,
claro,
¿no?
Ahí va. Decíamos que es más fácil en realidad térmicamente calentar o termodinámicamente calentar un lugar y después enfriarlo naturalmente, sobre todo. Claro. Se enfría naturalmente, pero va a llevar más tiempo. O sea, si yo quiero lo instantáneo que estamos acostumbrados, el frío ya, voy a tener que prender algún equipo o algo que baje esa temperatura, ¿no? Cuando que se puede calentar en cuestión de media hora o una hora, ¿no? Le dio el sol, calentó todo lo que está adentro, eso empezó a emitir calor, y bueno, ¿cómo lo enfrío después? Si lo quiero rápido, aprieto un botón de algo.
Claro, pero si quiero algo más bioclimático, con más diseño bioclimático, con una lógica natural, por ejemplo, que enfríe de noche, ahí es donde ustedes planteaban que está capaz que lo más desafiante hoy por hoy.
En
muchos diseños, los monoambientes, por ejemplo.
Exacto, ahí ya tiene que ver con el diseño que estamos trabajando, con el usuario, la posibilidad también de abrirlo en determinadas horas o no. Está el tema de la seguridad, el tema de, ¿no? De porque yo dejo la ventana abierta, no siempre se puede.
La pregunta que decía la vez pasada, que nos da vértigo, porque a veces en Uruguay solemos no tener normativa muy actualizada. En este caso hay programas de estímulo, ¿hay alguna cosa por lo menos que se pueda mencionar? ¿Cuál es el panorama?
En realidad hubo.
Así como que más o menos.
Sí, porque en realidad hubo, en el 2017 hubo un convenio en el Ministerio ¿no? El Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo, en donde la gente se presentaba con un determinado vivienda, un problema que quería solucionar desde este punto de vista energético. Había una especie de financiamiento, había un informe técnico y se habilitaba la mejora de las viviendas desde este punto de vista. Hablaba de sustitución de ventanas, capaz que colocación de algún aislante.
Que había una ayuda económica, crédito.
Creo que había crédito, no me acuerdo si era ayuda directamente.
Pero más crédito.
Me parece que era más bien como un crédito.
Okay, pero había algo.
Pero no sé si tuvo tampoco tanto éxito. Fuimos un montón de arquitectos convocados, había una lista de prelaciones y a los últimos no llegó, por ejemplo, a la lista. O sea, no sé qué tanto al final se puede utilizar parece, ese mecanismo?
El dato en el programa de 2017, por ejemplo, se recibieron 46 postulaciones, lo que era un número muy bajo en relación al stock construido, ¿no? Y también habla, bueno, de que este tipo de políticas y programas requieren de mucha difusión, mucho incentivo para poder consolidarse también en el tiempo. O sea, desconocemos la continuidad de ese programa de mejora de viviendas.
Porque bueno, sepan ustedes, no hay nada, no hay una convocatoria. Nosotros tampoco lo hemos visto. No hay como una convocatoria para una ayuda, para crédito, para más eficiencia energética, que es un discurso que está en en otros gobiernos hoy en día, ¿no?
Sí, no. Ahora lo que está sucediendo por ahí es que están empezando a haber algunos créditos de bancos para préstamos de compra de vivienda bajo alguna premisa de sustentabilidad.
Ajá,
eso lo que hace es que te exigen algún tipo de certificación. La que hemos visto trabaja con una que se llama EDGE y que vos tenés que probar determinados estándares para poder acceder a ese crédito con determinadas condiciones más benéficas que uno tradicional. Eso sí, algo de eso, pero esto específico de programa de mejora de viviendas...
No. ¿Y en vivienda nueva?
Eso generalmente era para obra nueva. Estos intensivos son para lo mismo otro tipo de edificio, se me fue el fondo, que también bajo determinadas prestaciones, o sea, calidades, herramientas, techos y estas cuestiones, por ejemplo, se reducen algún porcentaje de impuestos.
¿Y qué exigencia hay para las viviendas nuevas, los edificios, las casas nuevas, bueno, los edificios, las grandes constructoras cuando van a construir? ¿Qué exigencia de eficiencia energética y sustentabilidad hay hoy?
Bueno, lo que tenemos es la reglamentación térmica de la Intendencia de Montevideo, que exige unos valores de transmitancia y exige unas determinadas protecciones dependiendo de la orientación y no mucho más.
No.
¿Y transmitancia qué vendría a ser?
Transmitancia, en realidad hablamos de transmitancia térmica, es la cantidad de calor que puede pasar de un lado al otro del muro, ¿no? O muros y techos. Y ese valor, en realidad, es una resolución del año 2009, o sea que ya se podría actualizar. Empezó algo también, en realidad es un valor, si uno analiza lo que es la región, es bastante benevolente, ¿no? Se pueden ser más exigentes nuestros vecinos, incluso, sobre todo en el techo. Capaz que en paredes no, pero nosotros tenemos un mismo valor, paredes y techo, no hay discriminación.
¿Y debería ser diferente?
Debería de ser diferente por la incidencia que tiene el techo en lo que es el comportamiento o el desempeño del local en sí mismo, ¿no? Térmicamente, porque nada, tengo el cielo arriba y yo intercambio calor con el cielo, no con mi entorno construido.
Incluso es una normativa departamental de Montevideo que después lo que ha sucedido es que se ha como replicado en los distintos departamentos, pero hablamos de un replicado acrítico, o sea, no se adaptaron los valores a otros departamentos, entonces bueno, lo que se hizo más bien es una copia. Y eso también habría que modificarlo, que
revisarlo.
Bueno,
ustedes mismos han dicho que no es lo mismo Montevideo que Rivera, por ejemplo.
No. Claro. Y dicho sea de paso, un comentario más. Esa reglamentación térmica surge en el contexto del protocolo de Kioto, que es el 97. O sea, eso también nos habla del decalaje que tenemos entre el momento en el que se genera una determinada inquietud por un problema y lo que lleva a implementarlo en
97 a 2009 y 2009. Exacto. No está actualizado. Pero exacto, además vos decís, es una normativa que tiene Montevideo que se ha replicado de forma dispar, para decirlo de una manera, esa crítica en el resto del país. No tenemos nada unificado ni nada exigente. ¿Y qué ven ustedes en las construcciones? Porque vos decís, bueno, pero las constructoras igual, con esta onda verde mundial van hacia la eficiencia energética, sustentabilidad, venden esto, por lo menos, ¿ven algo de eso?
Sí, ahí hay que diferenciar las acciones genuinas de las acciones de greenwashing, que le llamamos, que en realidad sí.
Háganlo, entonces, a ver.
No, lo que sucede es que muchas veces pasa, ¿no? Que bajo el pretexto de la sustentabilidad se venden determinadas cuestiones, determinados criterios, que cuando uno profundiza no son tan así.
Hay mucho marketing y color.
Exacto. Pero
si la casa viendo, que uno no sabe, pero si vos con poco conocimiento...
Viviéndola, te das cuenta.
Sí. Genuinamente, digamos, no van al meollo del problema. Entonces, bueno, eso pasa.
Sí, o que se aborda el problema desde una visión muy parcial, como diciendo, bueno, no sé, solo el aislante, y vimos que solo el aislante no era el problema, capaz, ¿no? Que es una visión más integral de todo, cómo funciona el edificio, ¿no? Sí. Una construcción, ¿no? Claro. Que no es un problemita solo, y con eso es como la solución. Bueno, no, la solución nunca es única, sino siempre es una serie de acciones, capaz, que apuntan.
No, me imagino que bajo ese paraguas de marketing y de venta, que es legal, obviamente como no hay una normativa que les exija nada, depende mucho de la honestidad de quien vende y del saber de quien compra, ¿no? Porque te quedas en el juego del mercado ahí, porque sí. A no ser que te asesore algún arquitecto conocido, en realidad...
Yo a ver,
A mí me dicen esto es súper sustentable, eficiencia energética, Barbie. Y
puntualmente nosotros hemos visto casos de distintas promociones bajo el eslogan de la sustentabilidad y cuando nos la analizamos críticamente están bastante vacíos.
Capaz que hay alguna que está bien y entra dentro de este juego.
Probablemente, sí, probablemente haya alguno que esté bien, sobre todo los que tienen certificaciones. Bueno, ahí ya te habla por lo menos de un estándar o un sello de calidad que está cumpliendo con determinados parámetros.
¿Hay locales o son certificaciones? Certificaciones internacionales.
Las más utilizadas acá en Uruguay son internacionales. La más conocida es la LEED, pero hablamos de una veintena de edificios. O sea, también son cosas muy, muestras, poquita muy cosa. Poquitas. Después ha habido un sello departamental de la Intendencia de Montevideo que se llamó SUAMBI, Sustentabilidad Ambiental en la Vivienda, pero también en realidad no se ha implementado mucho, ahora se está tratando de reformular en una versión 2.0 para incorporar otros parámetros y ver si se puede como mejorar.
Estamos conversando con Magdalena Camacho, con Daniel Sosa, nos han acompañado este año hablando de arquitectura sustentable. Quizás para redondear esta reintroducción, esta charla final, se puede hablar de cuáles son los nuevos paradigmas, ¿no? Hacia dónde va el mundo en este punto.
Bien, en términos generales, a ver, hay un marco conceptual que podríamos hablar de economía circular o circularidad de la construcción. Dentro de ese marco conceptual existen distintas escuelas de pensamiento. Entonces vamos a escuchar hablar de biomimética, de cradle to cradle, de diseño regenerativo. En resumen, todas tratan como de tener algunas premisas presentes que son, bueno, eliminar los residuos y la contaminación, hacer circular productos y materiales y regenerar la naturaleza. Entonces son distintas visiones o distintos enfoques que van surgiendo y que lo que tratan es de alguna manera, bueno, de generar procesos y transformaciones de una manera distinta a la lineal. Eso es algo de lo que se está hablando, de lo que se está manejando. Tienen componentes más entre conceptuales y operativas, entonces van ingresando de distinta forma en el país. Hay algunas experiencias de economía circular y de reciclaje de materiales, por
¿algún ejemplo que tengas?
Bueno, habíamos hablado de los residuos sólidos de la construcción, que en realidad es un problema grande en los vertederos municipales, y que eso se puede recuperar. O sea, se puede a través de un proceso de incorporación de bastante energía, se tritura y se puede reutilizar.
Claro. Es caro en energía porque requiere de mucho para poder.
Sí, habría que investigarlo, pero bueno, sí, lo que está haciendo es evitar un enorme volumen de residuos.
Pasivo ambiental, básicamente.
Exactamente.
Pero, y más allá de estas nuevas tendencias, teorías y prácticas, también estamos atrás en normativa, eso quedó claro. También, ¿usted piensa
sí,
en eso?
A ver, en términos generales, en la materia ambiental, en relación a construcción y sustentabilidad, sí, en Uruguay estamos bastante atrasados en términos generales, lo que no quita que hayan como emergentes que van surgiendo. Ahora hablábamos de economía circular y bueno, por ejemplo, empiezan a haber normas técnicas, normas que no son obligatorias, pero que de alguna manera marcan la referencia de cómo construir y demás. Por ejemplo, en temas de ecoetiquetado, o sea, las definiciones y los principios generales de etiquetas y declaraciones ambientales de productos, que es lo mismo que vemos cuando compramos una heladera y tiene el sellito de ABCD, bueno, así como se hace en energía, se puede hacer en otros indicadores y empiezan a aparecer estas normas técnicas para generar los principios y las definiciones de las etiquetas ambientales de los productos. Son como los primeros pasos que estamos dando.
Sí, el etiquetado en todos sus formatos, sea de alimentos, se habló de autos ayer, aquí no toca nada, me imagino que esto va por el mismo lado, se los pregunto, es traducirnos a nosotros, los que no entendemos mucho, información de forma simple y rápida.
Yo exacto. Habilitan una decisión por parte del usuario final, ¿no? Un poco más, o sea, es información para
sin
tomar
que yo tenga que ser un especialista. Exacto. En el tema, ¿no?
Sí. Exactamente.
Un par de colores, un par de números, de letras.
Exacto.
Sí, esa es la idea. Sí. Y después, bueno, han habido también algunas iniciativas a nivel nacional. Se ha realizado un piloto, por ejemplo, del programa de oportunidades circulares que tenía como dentro de su estructura algunos componentes referidos específicamente a la construcción. Entonces ahí también las propuestas que podían aplicar, digamos, entraban como en una lógica de entender cómo generar esta circularidad en distintos materiales de la construcción. Y bueno, a nivel de política, yendo un poco más a la macroescala, el mes pasado se lanzó la Estrategia Nacional de Economía Circular, de Uruguay, la ENEC, que tiene un componente de flujo prioritario en el sector de la construcción, viviendas e infraestructura. O sea que hay emergentes y son como los primeros pasos por ahí para empezar a poner esto arriba de la mesa.
No toquen nada. En Óptica Florida, 2x1 en lentes de receta completos. Descubrí los nuevos descuentos asociados con tarjetas OCA. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
Tengo algunas consultas, algunas preguntas, algunas afirmaciones de la audiencia también para Magdalena Camacho y Daniel Sosa, arquitectos que nos han acompañado en este ciclo de arquitectura sustentable. Le quedaba algo a Magdalena ahí.
El final. Esto de que está como todo incipiente, es todo nuevo, el comité de sustentabilidad, hablando de normas, ¿no? El comité de UNIT de sustentabilidad empezó a funcionar este año recién, ¿no?
O sea, nuevito.
Bueno, es nuevito, pero bueno, ya han salido normas, tenemos normas UNIT ISO que se pueden
aplicar.
Sí, bueno, exacto.
Y
son
apunte.
Adaptaciones a veces de normas ISO, bueno, pero son con el sello
ISO internacional.
ISO. Claro, el ISO internacional.
Sí, lo que pasa es que a veces vemos eso como cuando lees los alimentos y no entendés qué diablo están hablando, pero UNIT es de acá.
Sí, que UNIT quiere decir que pasa ya por el organismo de normalización uruguayo.
Hablando de la posición del usuario final, del comprador, de lo que mencionaron del arquitecto amigo, de la etiqueta, de la información que se puede manejar al momento de tomar decisiones o de saber qué implica las decisiones que uno está tomando. La formación en temas como eficiencia energética, diseño bioclimático, en la carrera de arquitectura, lo conversamos con ustedes, es algo incipiente, digamos. El arquitecto amigo es probable que tenga una formación no muy amplia en estos temas.
Y puede ser, sí, creo que sí, que esa visión más bioclimática, en realidad, bueno, unidad curricular como curso, en realidad, bueno, está este año, pero era un curso, recién hace como 15 años se empezó a trabajar ya incorporándose como un ejercicio de taller también, toda esta visión más de las energías, pero en realidad llegamos siempre como a grado, está posgrado todavía, bueno, en la UDELAR, ¿no?
Claro, pero es incipiente, digamos, como vector.
Incipiente, sí.
Después está la carrera de la licenciatura en diseño integrado, que sí tiene como un abordaje integral del tema ambiental, está en Salto, en el CENUR, pero ahí sí vos tenés, todos los cursos van de temas ambientales y referidos al espacio construido, entonces vas a tener cursos de simulación energética de edificios, de ecología, o sea, tiene una mirada ambiental del fenómeno de construcción de espacios.
Condensación, dice acá Diego, y pide, por favor, una introducción y por dónde investigar soluciones. Vive en una casa térmicamente eficiente, muros y aberturas, pero condensa adentro, en el piso y en el techo. ¿Han escuchado esto?
Sí. Muy difícil dar una solución.
No era para consulta.
Qué es lo que pasa en la casa de Diego.
Era casi un ruego. Joel, buen día. Pedirles que reiteren el nombre de las láminas que mencionaron para la pared y si sirve para la humedad. Láminas exteriores, creo que mencionaste.
Supongo que será el SATE o los SAFES.
Los ponemos bien en redes para que quede claro ahora, para que les quede ese tema. Sí.
Ustedes dijeron al pasar en la parte de las normas que la incidencia de la temperatura es más bien a nivel de techo. O sea, si una persona tiene limitados recursos para invertir en mejorar la eficiencia de su vivienda, que priorice el techo,
sí. Sobre todo si estamos hablando del techo que da, no al vecino si tengo arriba, claro, ¿no? el último apartamento de un edificio o
y aplica
la habitación, la planta alta de una casa,
que mejor por afuera que un cielo raso.
Sí, en los cielos rasos, en realidad, sí, mejor por fuera. Los cielos rasos también depende de cómo sea ese diseño, si se genera una ventilación por encima del cielo raso, controlado, qué sé yo, puede llegar a funcionar bien también.
Y complementando la pregunta, los SAIFs o SATE, estos sistemas que después ponemos bien en la web, sí mejoran también el tema del riesgo de ocurrencia de condensación.
Ok, buenos días, vivo en Florida, en Estados Unidos. Acá todas las casas tienen entre la pared externa e interna un aislamiento, pero tenés que usar el aire acondicionado para que saque la humedad del ambiente que ha entrado al apartamento, que no usan el aire. Los que no usan el aire les crece un hongo negro entre las paredes.
Bueno, eso que hablamos de la condensación intersticial, ¿no? De adentro de las paredes, que en realidad te das cuenta o cuando desarmás la pared o cuando ya empieza a aflorar en la parte interior,
porque
que
está ahí gigante.
Ya estamos, claro, bastante.
¿Qué tal las láminas reflectivas para las ventanas? Esto ya es cuando agarrás el sol, me imagino, en el final, ¿no? Ya casi adentro, porque van de adentro, ¿no? Además.
¿Sí? A ver, la tecnología del vidrio es una de las que más desarrollos ha tenido. Es impresionante la cantidad de soluciones que podés tener. Hay que verlo en contexto. contexto, pero bueno, puede funcionar como última capa en este criterio que decíamos de que ya estamos como ahí pegados al vidrio.
Sí, pero no solamente por eso, sino en realidad tener presente que esas láminas quedan fijas, invierno y verano. ¿No? Bien. Capaz que en invierno te estás limitando que te entre el solcito.
Claro. Bien, nos manda Andrea, que dice que es muy interesante la columna. André dice, saludos, dice, para mi pymes hay una convocatoria en el MIEM para subsidiar parte de la inversión en eficiencia energética. Y me la manda acá, así que ahora la abro y después la compartimos.
El MIEM tiene varios programas. Tiene también algunos programas como el LAE, que es la línea de asesoramiento a la eficiencia energética, donde vos podés generar una auditoría de tu edificio y te subvenciona una parte del costo de esa auditoría para evaluar cuáles son las condiciones en las que estás y después aplicar a otros programas para hacer el salto.
¿Eso es para edificios o para, pues, sirve para viviendas individuales?
Eso también se puede hacer, creo que para todos.
El tema es que a veces se trabajan, el tema de cómo se cobra eso, que no sé quién hace bien el trabajo, pero a veces las empresas que trabajan con la parte de eficiencia o la SESCO, ¿no? Trabajan con sus beneficios, o sea, lo que cobran ellos es por la reducción que vos ahorrás, el ahorro que vos te implementás son las ganancias de ellos.
Van prendidos.
Entonces, si vos no tenés como una producción, en la vivienda es más difícil de cuantificar.
No les va a interesar
eso,
si no es grande la posibilidad de ganancia.
Sí, o puede caer muchas veces, esto sin generalizar, pero puede caer muchas veces en una solución muy tecnológica de rápido repago para poder hacerse...
Y que no sea muy integral.
Exactamente.
Dice Ignacio, eso lo hemos casi visto. Como sentencia final, porque vos hablabas de cerrar el círculo en este ciclo de charlas, ¿no? La reintroducción y hablar, bueno, de esta adaptación térmica en edificios ya construidos y demás. Dice, hay muchos círculos con este tema, mucho desconocimiento y mucha necesidad de vivienda y poco poder de compra. No es fácil cerrar todo ese círculo.
Bueno, no es fácil.
¿Están de acuerdo con eso?
En principio sí, pero por eso estamos aquí también, para tratar de un poco de informar y de aportar a ese círculo.
Les agradecemos mucho a Magdalena Camacho y a Daniel Sosa que hayan estado aquí. Los volveremos a molestar por este tema, obviamente, bueno, que es muy
con
incipiente.
Con mucho gusto.
En la academia es muy incipiente, como ustedes explicaban recién, que en normas también es muy reciente en algunos puntos, sin embargo las viviendas tienen muchos años y bueno, ahí se produce este choque con la arquitectura sustentable. Magdalena, Daniel, un placer haberos tenido por aquí.
Bueno, muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva,